Muy bien. Vamos a ir al capítulo 12 de Hebreos nuevamente. Hebreos capítulo 12. Vamos a leer los primeros 6 versículos, aunque nuestro estudio de hoy versa sobre los versículos del 3 al 6. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. En nuestro último estudio estábamos viendo que mientras estamos corriendo la carrera que nos corresponde aquí abajo, ante todas las cosas que debemos hacer, debemos mantener la mirada puesta en el Señor Jesucristo. De Él recibimos la salvación, Él es nuestro Salvador. De Él recibimos el poder para seguir adelante en la carrera, la dirección necesaria para saber por dónde tenemos que ir. En todos los sentidos dependemos de Él y por lo tanto debemos mirarle a Él y no desviar nuestra mirada. Y vamos a seguir pensando en esto ahora al llegar al versículo 3. Si bien el autor a la vez nos va a indicar que a fin de no desalentarnos en la vida cristiana, si bien a veces es dura, a veces la oposición es mucha, el precio del discipulado es costoso, la lucha puede resultar muy cansada. Sin embargo, debemos hacer dos cosas. Una es seguir mirando a Jesús, versículos 3 y 4. La otra es recibir la exhortación de Dios. Exhortación que nos llega en su palabra, revestida de amor y de disciplina. Bien, vamos a estar viendo todas estas cosas poco a poco, pero digamos lo básico otra vez. Necesitamos dos cosas. Necesitamos un modelo, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, por lo tanto debemos mirarle a Él. Necesitamos una exhortación. Y nosotros tenemos un Padre en los cielos que nos cuida, y de la misma manera que nuestros padres terrenales en nuestra infancia nos iban conduciendo y dirigiendo, y si era necesario, castigando, pues nuestro Padre celestial también hace lo mismo con nosotros. Así que vamos a estar considerando el ejemplo del Hijo y el amor del Padre y su disciplina en nuestras vidas, a fin de mantenernos en la buena carrera. En primer lugar, pues, el modelo, nuestro Señor Jesucristo. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Yo creo que estamos viendo a lo largo de estos capítulos que hay un patrón para la vida de fe. Un patrón en el cual todo verdadero creyente debe poder insertar su vida y decir, sí, lo reconozco, así es en mi caso también. Es el patrón, en primer lugar, de creer en el Señor Jesucristo y como consecuencia descubrir que eres aceptado por Dios como hijo suyo. Este es el punto de partida, por así decirlo. Pero esto conduce a una vida de pruebas, de dificultades dentro de esta carrera, de obstáculos que tenemos que superar, de aflicciones. Desde luego, por supuesto, hay cosas muy hermosas también, no lo niego en absoluto. Pero, en cuanto a nuestro crecimiento espiritual, muchas veces lo que el Señor tiene para nosotros es toda una serie de pruebas. Y finalmente, hay victoria, hay vindicación, hay triunfo, hay gloria. Pero la palabra de Dios nos establece este patrón. Fe y compromiso, y descubrir que uno es aceptado como hijo de Dios, prueba en medio, victoria, triunfo al final. Lo hemos visto en el caso del mismo Señor Jesucristo, en nuestro último estudio. Por el gozo puesto delante de él, allí está la fe, la esperanza que le sostiene. Él sufre la cruz y el oprobio, allí están las pruebas entre medio, y ahora se ha sentado a la diestra del trono de Dios, el triunfo al final. Hemos identificado este mismo patrón en muchos de los héroes de la fe del capítulo 11. Creyeron en Dios, su fe fue puesta a prueba de mil maneras diferentes y finalmente hubo vindicación y gloria. Pero puesto que lo que más nos interesa a nosotros en estos momentos ni es la primera etapa, porque aquí mayormente al menos somos creyentes ya comprometidos. Y por lo tanto, esta ya es una etapa del pasado. Nuestra fe tiene que seguir manteniéndose, por supuesto. Pero ya hemos creído y ya sabemos que somos hijos de Dios. Y tampoco hemos llegado todavía a la etapa final, la gloria. Por lo tanto, lo que nos interesa más bien, porque es lo que vivimos a diario, es una comprensión de este valle de lágrimas, de esta situación de prueba en la cual podemos encontrarnos ahora. Esta es la situación que les interesaba a los primeros lectores. Y por lo tanto, ahora el autor centra nuestra atención no tanto en este patrón global que vemos en Jesús, sino explícitamente en Jesús al afrontar las pruebas. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Considerad, aquí es una palabra curiosa. Yo no domino muy bien el griego del Nuevo Testamento y a lo mejor lo voy a pronunciar muy mal, pero es aproximadamente en el griego la palabra analogízase. Y esta palabra tiene que ver con nuestra palabra analogía. Es decir, algo que sirve como punto de comparación. Y el autor nos está invitando a que hagamos del Señor Jesucristo el punto de comparación de nuestras vidas. ¿Tú lo estás pasando muy mal? Pues considera a Jesucristo y descubrirás que lo estás pasando relativamente bien. Todo depende del punto de comparación que estamos utilizando. Si yo empiezo a mirar a mi alrededor, siempre puedo encontrar a gente mejor que yo en cuanto a sus circunstancias de vidas. Yo puedo ir por la vida considerando que soy un pobre, porque siempre puedo encontrar a alguien más rico que yo. Pero podría hacerlo la cosa al revés. Y siempre voy a encontrar a alguien más pobre que yo. por lo cual podría considerarme un rico. Todo depende de mi punto de comparación. Y el punto de comparación que necesitamos en la vida cristiana no es otro que el Señor Jesucristo. Cuando nosotros vamos comprendiendo lo que Él tuvo que pasar por amor a nosotros, entonces esto no altera la realidad de lo que estamos pasando nosotros, pero nos ayuda a ver esta realidad en la adecuada perspectiva. De hecho, esta palabra en el griego que acabo de mencionar, considerad, es una palabra que popularmente se utilizaba en las matemáticas y significaba hacer una suma, sumar todas las cosas a fin de lograr un resultado. Y otro matiz dentro de esta idea del autor, por lo tanto, es que vayamos sumando mentalmente todas las circunstancias por las que Jesús tuvo que pasar y todas las maneras en las que Él demostraba su fe y esperanza en Dios en medio de estas circunstancias. Que vayamos considerando todas estas cosas una tras una y al final hagamos una suma a ver a cuánto suma. Y luego meditemos sobre esto. Reflexionemos sobre ello, a ver cómo vamos nosotros en comparación. Considerad, por lo tanto, a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Esta es una frase bastante bien conocida para muchos de nosotros. Seguramente algunos de vosotros ya conocíais esta frase de memoria. Tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Qué implica? Tanto en el griego como en el castellano, contradecir, en primer lugar, significa decir lo contrario. Y efectivamente, esto es lo que Jesús tuvo que conocer en su ministerio. Él venía como el Hijo de Dios. ¿Qué decían de él cuando él pretendía ser Hijo de Dios? Tienes un demonio. Contradicciones. Eres un blasfemo. Contradicciones. Todas sus enseñanzas quedaban en entredicho por los líderes religiosos de su día. En cuanto a sus señales, decían también que lo hacía por el poder de Satanás. Hasta el último momento de su vida, mientras colgaba en la misma cruz, tenía que escuchar contradicciones de parte de la gente. La negación de la verdad. Pero peor aún, por supuesto, la palabra contradicción, si bien inicialmente tiene esta idea de palabras, puede también incluir una oposición que deriva hacia hechos y actos. Y efectivamente esto es lo que también vemos en el Señor Jesucristo. Le contradijeron no solamente con palabras, sino con muchas cosas, con abusos físicos, torturas, burlas, insultos, y finalmente con una muerte de criminal, una muerte de maldición. Contradicción tras contradicción. Bien, dice el autor, debemos reflexionar sobre esto. No por el gusto morboso de ir hurgando en lo triste y lo cruel, sino a fin de tener una adecuada perspectiva de nuestras propias vidas y situaciones. Si a esto lo han hecho a nuestro maestro y nosotros somos sus siervos, él mismo lo dice en Mateo capítulo 10, versículos 24 y 25, no podemos esperar otra cosa que tener que sufrir como él sufrió, pero nunca tanto como él sufrió. Él es el que va adelante. En cierto sentido, cambiando un poco la ilustración de del último estudio, en cierto sentido nunca le vamos a alcanzar. Siempre estará por delante de nosotros. Necesitamos verle a Él a fin de poder ver nuestras situaciones en perspectiva. Ahora bien, curiosamente, casi la totalidad de los manuscritos griegos más antiguos que tenemos no dicen lo que dice nuestro texto en nuestra traducción. Nuestra traducción dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Pero todos los mejores manuscritos dicen: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra ellos mismos. Y coges casi cualquier comentarista y enseguida el comentarista dirá: pues por supuesto no puede significar esto porque no tiene sentido, y por lo tanto tiene que significar lo que tenemos en nuestra traducción, que no es una traducción, es una interpretación hecha por los traductores a fin de darle un sentido. Pero yo me pregunto si tienen razón. Yo lo voy a dejar con vosotros y que cada cual piense y medite esta idea. ¿Qué significaría si realmente el texto tuviese que significar, porque es lo que dice en los textos más antiguos, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra ellos mismos? Significaría, en todo caso, que Jesús tiene que sufrir una contradicción de pecadores. Esto es indudable. Pero con este otro matiz significaría que mientras aquellos pecadores le estaban insultando, contradiciendo, abusando, en realidad los perjudicados no era él, sino ellos. Porque a fin de cuentas, ¿quién finalmente se quedó lesionado con estos insultos? ¿Quién definitivamente fue dañado por aquella muerte? No Jesucristo. Él está sentado a la diestra del trono de Dios. Acabamos de leerlo. Ciertamente, Él tuvo que pasar por lo indecible. Temporalmente. Pero después le vino la vindicación de su padre. ¿Quién verdaderamente sufrió las consecuencias de aquellos insultos y contradicciones? Pues los mismos que hacían estos insultos y contradicciones, porque siempre es así. ¿Quién en última instancia sufre el pecado? No es la víctima. Porque hay un Dios en los cielos que va a compensar a la víctima, que va a hacer justicia. No es la víctima, es aquel que comete el pecado. Y por lo tanto, estos hombres que llevaron a Jesús finalmente a la cruz, después de todo lo que le habían hecho, son aquellos los que eternamente sufren la consecuencia de lo que hicieron. ¿Dónde está Judas ahora? ¿Dónde está Pilato ahora? ¿Dónde están Caifás y Anás? Le contradijeron a Jesús, pero fue contra sí mismos que lo estaban haciendo. En cierto sentido, esto tiene que ser motivo de, no sé si de consuelo para nosotros, al menos para de estímulo. En medio de las diversas tribulaciones que nosotros tenemos que afrontar, que proceden de la actuación de otras personas, no nos hundamos por ello. Hay un Dios en los cielos que va a obrar vindicación finalmente. Tampoco es cuestión de celebrarlo, es cuestión de sentir mucha pena. ¿Quién recibe verdaderamente el daño del pecado? Bueno, todos nosotros podemos recibir un daño de inmediato. Pero si estamos arropados en el Señor, si sabemos encajar estas cosas con fe y esperanza, el daño no es duradero. Quien realmente recibe el daño del pecado es aquel que comete el pecado y siembra en sí mismo las consecuencias. Hay una frase empleada en Números capítulo 16, versículo 38, para describir a tres señores del Antiguo Testamento llamados Coré, Dotán y Abiram, que ofrecieron incienso a Dios fuera del orden de Dios y en señal de rebeldía contra Moisés y Aarón, y fueron castigados fulminantemente por Dios. Dios dice de ellos: estos que pecaron contra sus almas. Ellos creían que se organizaban contra Moisés y Aarón. No dice Dios, no es así. Yo soy poderoso para intervenir, para proteger a mis siervos. Y si mis siervos tienen que morir porque lo permito yo, pues finalmente les voy a vindicar de todas maneras. Se levantaron contra Moisés y Aarón, pero en realidad pecaron contra sus propias almas. Así pues, os propongo que quizás el autor sabía perfectamente lo que escribía al principio. Aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismos. Ellos que actuaron contra sí mismos. Bien, pero nos hemos desviado mucho sobre este punto. Vamos a centrarnos otra vez. Estamos contemplando al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Pues el autor nos lo dice. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Los primeros lectores de esta epístola habían conocido mucha contradicción, mucha oposición. ¿Os acordáis, no? La oposición de familiares. Ellos habían vuelto a casa todo ilusionados diciendo: hemos conocido el Evangelio de Jesucristo, hemos creído en este Evangelio. Y sus familiares, lejos de celebrarlo, les tildaban de fanáticos, de sectarios, de errados, de todo. Conocían, por lo tanto, el tremendo desánimo y desilusión de reacciones de sus familiares. Los mismos líderes religiosos de su comunidad hebrea se oponían a su enseñanza. Y esto puede provocarnos un goteo constante a lo largo de mucho tiempo, de palabras amargas, de sarcasmos, de acusaciones, de incomprensión. Hay pruebas que nos caen encima de golpe. Y nos pueden neutralizar de golpe si no somos fuertes en el Señor. Pero también hay pruebas que lo son precisamente porque duran y duran y duran. Y al principio porque no son tan grandes, tan espectaculares, ni siquiera a lo mejor nos damos cuenta de que realmente es una prueba. Aquellas actitudes de ciertos familiares o amigos. Pero con el paso del tiempo esto va cansando y va erosionando nuestra confianza. Y esto es muy peligroso. Y dice el autor, el cansancio en cierto sentido es normal, es humano. Pero el peligro del cansancio es que puedes desmayar del todo. Esto es lo que tenéis que evitar. ¿Cómo? Mirando a Jesucristo. A lo mejor nuestra situación personal no es la de una oposición abierta al Evangelio en el que creemos, tal y como era la situación de estos primeros lectores. Pero hay muchísimas áreas en la vida cristiana en las que el maligno intenta desanimarnos, hacernos pensar de alguna manera que no vale la pena seguir. Aquí es donde aparece nuestro peligro también. Nuestro peligro de desmayar. Pero necesitamos contemplar a Jesús a fin de ver cómo, en medio de tanta oposición, a lo largo de todo su ministerio, desde todos los ángulos, de mil maneras, Él se iba fortaleciendo a fin de no desmayar. Él muchas veces iba a decir, solo se dice una vez de él esta frase, pero creo que fue, de hecho, muchas veces, que él afirmó su rostro para afrontar la prueba. Pero yo creo que interiormente la vida de Jesucristo la vemos que era una vida de afirmar el rostro, de fortalecerse en el poder de su Padre, de descansar en él y de seguir adelante. Y a esto también hemos sido llamados nosotros. A esto añade el autor, siempre con palabras que tienen una intención de ánimo, porque en contraste con el Señor Jesucristo, aún vosotros no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Ni siquiera como los héroes del Antiguo Testamento, del último grupo de héroes anónimos del capítulo 11. Ellos sí tuvieron que resistir hasta la sangre. Y es posible que el Señor nos pida lo mismo a nosotros. Pero hasta este momento, por muy fuertes que hayan sido nuestras pruebas, y seguramente lo han sido, sin embargo, no hemos llegado a este último extremo. Ánimo, pues, porque las cosas pueden parecernos muy duras. Los enredos del maligno son muy sutiles. Y yo creo que como iglesia conocemos algunos de estos enredos y algunos de estos motivos de desánimo y de desesperación. Pero necesitamos perspectiva. Necesitamos dejar de introvertirnos y solamente ver lo nuestro y empezar a ver lo nuestro a la luz del Señor Jesucristo como nuestro modelo. En los versículos 1 y 2, en nuestro último estudio, estábamos considerando que estamos en un estadio corriendo en una carrera, ¿verdad? Hacia la meta. Ahora es como si el autor cambiase ligeramente la ilustración. Seguimos dentro del estadio, pero ya no es una carrera que estamos corriendo. Es una lucha, yo no sé si greco-romana, pero quizás más bien de gladiadores, porque hay peligro de derramar sangre en esta lucha. La razón por la que el autor puede cambiar tan sutilmente, sin aviso, de una cosa a otra, es porque en el griego la palabra carrera y la palabra lucha es una misma palabra. En todo caso, estamos hablando de una lucha, pero al principio teníamos que correr, ahora tenemos que pelear. Pero seguimos dentro del estadio luchando. Y ahora dice el autor, contra lo que tenemos que luchar es contra el pecado, combatiendo contra el pecado. Aún no hemos tenido que llegar al último extremo del martirio en este combate, pero todos estamos combatiendo. ¿En qué sentidos? En al menos tres sentidos os propongo. En primer lugar, estamos luchando contra el pecado que, como lo ha dicho hace un par de versículos, en el versículo 1, el pecado que nos asedia, aquel pecado tan pegajoso que no hay forma de quitarlo encima. Pensamos que finalmente sí y luego no. Estamos en una lucha que nunca va a acabar mientras estamos aquí abajo, porque siempre estamos expuestos a la posibilidad de tentación y tenemos una quinta columna dentro de nosotros mismos. Y aquí está nuestra lucha constante contra el pecado que nos asedia. Y por supuesto, creo que casi todos podemos dar fe de que no hay nada que nos neutralice más fácilmente en la batalla. No hay nada que más nos haga cansarnos y estar a punto de desmayar que el pecado. Muchas veces, si fuéramos honrados, detrás de muchos de nuestros problemas, uy, estoy cansado, uy, estoy depre hoy. No siempre, pero muchas veces detrás de estas cosas hay pecado. Lo que pasa es que nos cuesta afrontar las situaciones a veces. Pero aquí lo tenemos. En primer lugar, nuestra lucha está contra el pecado que hay en nosotros. En segundo lugar, estamos luchando contra el pecado en el sentido de proclamar el Evangelio. Porque, ¿qué es el Evangelio? Son buenas noticias de liberación por el poder de Cristo, de las garras del pecado. Y por lo tanto, cuando proclamamos el Evangelio, es con la esperanza de que algunas personas serán librados del dominio del pecado en sus vidas. En este sentido, por lo tanto, estamos contribuyendo a la lucha, a la gran batalla contra el pecado. Pero este mismo mundo en el que tenemos que proclamar el Evangelio no va a recibirnos con mucha amabilidad en muchas ocasiones. Y en tercer lugar, y creo que este es el sentido primordial aquí, hemos de combatir contra el pecado en el sentido de estar dispuestos a pagar el precio de sufrir la oposición y la contradicción de pecadores, tal y como vemos en el caso del Señor Jesucristo. Hemos de estar dispuestos a dar testimonio sabiendo que esto puede provocar reacciones. Y que cuando empezamos a poner el dedo en la llaga de la gente, muchas personas van a reaccionar negativamente porque no gusta. Es una experiencia dolorosa y por lo tanto, quien recibe este mensaje que pincha, que pica, pues empieza a rebelarse contra nosotros, a resistirse, a oponerse a nosotros. Debemos estar dispuestos. Así pues, aquí hay tres áreas en la vida en las que vamos a conocer el combate contra el pecado. En el proceso de nuestra santificación, en el ministerio de nuestra evangelización y en la experiencia de la persecución. Podemos esperar una lucha. El pecado está en nosotros. Hemos de luchar contra él. El pecado está en el mundo, hemos de luchar contra él por la proclamación del Evangelio. Está el pecado en el mundo dirigido hacia nosotros y hemos de estar dispuestos a sufrir las consecuencias por fidelidad al Señor. Quisiera leer una cita de uno de los comentaristas, Trenchard. Él dice: el combate con el pecado es un hecho real. El deseo de la carne dentro de nosotros es contra el Espíritu, o sea, se levanta contra lo que es de Dios con fortísimos impulsos que proceden de toda nuestra naturaleza caída. Alrededor de nosotros actúan los hombres, a menudo los instrumentos ciegos o voluntariosos del diablo. En las misteriosas esferas espirituales se movilizan innumerables huestes de espíritus malos de diversa categoría y potencia que procuran contrarrestar la obra de Dios. El combate, pues, ha de ser pauta y norma de la vida del creyente. Y, por supuesto, no hay combate sin heridas y sin sangre. Pero hemos de seguir adelante y más rápido. Hemos estado viendo el modelo, nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a escuchar la exhortación de nuestro Padre Celestial. Y nos llega en estos momentos por medio de una cita que el autor de Hebreos hace del texto de Proverbios capítulo 3, versículos 11 y 12. El autor dice que esta es una exhortación, versículo 5. Pero puesto que la palabra que emplea es paraclesis, que tiene que ver con el paracletos, el Espíritu Santo, que es a la vez consolador y consejero, la misma palabra puede significar tanto exhortación o consejo como consuelo. Así pues, tenemos que recibir estas palabras de parte de nuestro Padre como palabras que son a la vez de exhortación y de consuelo. antes de mirarlos en más detalle, observemos dos cosas. En primer lugar, su presentación. El autor no nos dice, pues esta es una cita de lo que dijo el rey Salomón a su hijo. Podría haberlo dicho, porque Proverbios 3 fue escrito por el rey Salomón para beneficio de su hijo. Pero el autor dice que el Espíritu Santo nos ha escrito esto a nosotros como hijos, entiéndase, hijos de Dios. Es decir, más allá del autor humano, lo que importa para nuestro autor es el autor divino. Y este texto es de aplicación universal. Fue escrito en un momento determinado de la historia por el rey Salomón, pero es válido, validado por el autor para nosotros también. La segunda cosa que quisiera que señalar antes de entrar en el sentido de estas palabras es que si hacéis la comparación con el libro de los Proverbios en nuestra Biblia veréis que hay algunos pequeños variantes. Esto se debe, como es ya estamos acostumbrados ya a verlo, a que el autor está citando de la traducción griega del Antiguo Testamento, la llamada Septuaginta. De hecho, hay un variante de cierta importancia que se debe a que hay dos palabras en el hebreo muy parecidas. Una es ukeab y significa como padre. Y la otra es weyakib y significa le inflige del dolor. Los dos significados son bien diferentes aparentemente. Las dos palabras, ukeab y weyakib, suenan bastante diferentes para nosotros, pero si recordamos que en el hebreo escrito no aparecían las vocales, mucha de la diferencia entre las dos palabras desaparece. Y es debido a esto que tenemos la versión que tenemos de la última frase de nuestro versículo 6 en Proverbios 3:12. Aquí dice, y azota a todo el que recibe por hijo, más literalmente, y le inflige dolor a todo el que recibe por hijo. Mientras, en la versión hebrea, uno tiene que recibir el sentido de la frase anterior y leer, porque el Señor al que ama disciplina, y como padre, a todo el que recibe por hijo. Disciplina, entiéndase. Bien, como veis entonces, en realidad no hay diferencia de significado, porque en ambos casos el texto está diciendo que Dios como padre, y en señal no de rechazo, sino de amor, ejerce disciplina sobre aquellos que son sus hijos. Y esta disciplina, aun prescindiendo de esta palabra azota, aunque Bruce, por ejemplo, opina que por diferentes razones que él explica largamente en su comentario, azota quizás sea la mejor traducción. Pero aun desestimando esta palabra y siguiendo el texto de Proverbios, esto no cambia el sentido, porque la palabra disciplinar en la mente de los hebreos quería decir formar, educar, adiestrar, encauzar, pero siempre con una nota de disciplina física, de corrección física en medio. Así que está allí esta idea de todas maneras. Bien, aclarados estos detalles, vamos a ver lo que el texto de hecho dice. En realidad ahora el autor es como si cambiase de tema. Por supuesto, su punto de conexión entre la cita de Proverbios y lo que hemos estado viendo hasta aquí es la frase, no desmayes cuando eres reprendido por Dios, porque hasta aquí ha estado hablando de nuestra tendencia, nuestro peligro de desmayar. Que no sea así, dice. Recordad lo que dice Proverbios, no desmayes cuando eres reprendido por Dios. Pero el contexto de esta frase en Proverbios le provee al autor otra dimensión de su argumento. a ver si nos situamos, porque ahora estamos en medio de cosas muy densas. Luego volveremos otra vez a cosas más llanas. Hasta aquí, en los últimos versículos, hemos estado viendo nuestra situación de creyentes en medio de pruebas como algo muy humano, en el nivel muy humano. Hemos visto que el pecado es fruto de la maldad del ser humano, de aquel que se opone al Evangelio. Y hemos visto que, de la misma manera que Jesucristo mismo y los demás santos, debemos esperar estas reacciones y disponernos a pasar por ellas y que no nos cojan de sorpresa, porque sabemos que ha de ser así. Pero todo esto en un nivel muy humano. Si acaso hemos de pasar por todo esto, sería el argumento hasta aquí, es porque es el patrón, es porque todos los santos han pasado por aquí, es porque el Señor Jesucristo pasó por aquí. Pero ¿es esta la única razón? Sencillamente para conformarnos con un patrón. ¿Pero cuál es la razón de ser de este patrón? Y ahora es cuando el autor va a empezar a decírnoslo. Porque ahora corre el velo para hacernos comprender otra dimensión de realidad en medio de las pruebas. Es cierto que son una experiencia necesaria de la vida cristiana, porque siempre ha sido así. Es una parte integral de la vida de fe. Pero Dios nunca hace las cosas arbitrariamente. Si Dios quisiera, podría quitarnos de en medio y no someternos a las aflicciones. Él es poderoso para hacerlo. O Él podría cambiar todas nuestras circunstancias para que en vez de ser aflicciones, fuesen siempre de gozo. Si Él permite que pasemos por estas cosas, es porque hay otra razón. No solamente es porque los santos de antaño han pasado por aquí, sino porque tanto ellos como nosotros necesitamos esto por alguna razón. ¿Cuál es? Aquí está. No menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. La razón está en esta palabra, disciplina. Dios está haciendo algo en nosotros en medio de estas pruebas. Una cita del doctor Gooding. Él dice, la fe puede, si quiere, y creo que esta es una nota curiosa, puede, si quiere. Dios es soberano, Dios es poderoso para hacer su obra en nosotros, pero también depende de nosotros, de nuestra disposición. Podemos oponernos a la obra de Dios. Digo, la fe puede, si quiere, sacar beneficio de la oposición. Para que no lleguemos al cielo simplemente a pesar de la tormenta, sino que naveguemos utilizando los mismos vientos de la tormenta que nos es contraria para ir viento en popa y llegar mejor. Si queremos, podemos ser más que vencedores. El autor ahora está empezando a introducir el tema de la disciplina en la vida cristiana, que le ocupará hasta el versículo 11. Hasta aquí nos ha estado diciendo, no os desmayéis. Ahora va a decir, recibid la disciplina de Dios. Notemos de paso que aun tratándose de una idea fuerte, que nos resulta fuerte y difícil de asimilar y desagradable, sin embargo el autor señala, subraya para nosotros, que estas palabras nos llegan como a hijos. Habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Dios no nos dice estas cosas por rechazarnos, sino precisamente porque nos ha aceptado como sus hijos. Y dice el autor, hay dos reacciones peligrosas que podemos tener en cuanto a la disciplina de Dios. Las pruebas entendidas como permitidas por Dios para nuestra disciplina. La primera está en menospreciar la disciplina del Señor. ¿Esto qué quiere decir? Creo que quiere decir que podemos fácilmente endurecernos ante las pruebas y las aflicciones en el sentido de no ver que la mano de Dios esté en esto. Y por lo tanto, no sacar ningún provecho espiritual de la disciplina. Yo he conocido a personas en mi ministerio que están dispuestos a negar hasta el último momento que Dios pueda tener arte ni parte en lo que están sufriendo. Es del diablo y ya está. Yo no estoy diciendo que el diablo no esté en medio. Lo que sí que estoy diciendo es que más allá de una explicación humana, que las hay, y más allá de las explicaciones espirituales, diabólicas, que las hay, está siempre en la experiencia del creyente la mano de Dios. Y Dios quiere enseñarnos, perfeccionarnos, santificarnos, edificarnos por medio de todo. Y puede hacerlo. Y si Él está permitiendo que pasemos por ciertas situaciones, Él tiene este propósito. Y somos sabios si apreciamos esto. Y en vez de despreciar la disciplina del Señor, dar la versión que sea con tal de no tener que reconocer que venga de parte del Señor, entonces sí que podemos aprender grandes cosas. Es fácil volvernos amargados. No hay derecho. Esto, por supuesto, no es cierto. Dios tendría todo el derecho del mundo de enviarnos miles de veces más pruebas de las que nos envía, porque hay que ver cómo somos. Pero así lo decimos, no hay derecho. ¿Por qué me toca a mí? ¿Dónde está tu punto de mirada nuevamente? ¿Está en tu hermano que aparentemente va boyante por la vida? ¿Tiene mucho dinero? Tiene muchas posesiones, tiene 3 hijos que son un encanto, todo le va bien. ¿Por qué me toca a mí? ¿Cuál es tu punto de referencia? ¿Es el Señor Jesucristo y su modelo? ¿Es la exhortación de tu Padre Celestial y la prueba que Él está permitiendo en tu vida para tu bien? ¿O podemos resignarnos, cual musulmanes, negándonos a ver la mano de un padre amante y solo la mano arbitraria del destino? Pues me ha tocado a mí apechugar, ¿no? Y así perdemos la lección. Estamos despreciando la disciplina. Pero casi peor es la reacción contraria, la de hundirnos. Uy, si Dios está permitiendo esto en mi vida, quiere decir que me ha rechazado, ya no me ama, no me acepta. Desmayar. Ni un extremo ni el otro. Precisamente si tú estás pasando por el tubo, es porque eres un hijo de Dios, según el argumento de nuestro autor aquí. El Señor lo permite porque Él tiene gloriosos propósitos en tu vida que solo se pueden cumplir por medio de esto. ¿Y cuáles son estos propósitos? En primer lugar, por supuesto, disciplinarnos. Está allí en la palabra misma. Corregirnos, cambiarnos, transformarnos. Él tiene como destino para nosotros ser como el Señor Jesucristo. Hay que ver lo que se ha propuesto. ¿Cómo lo va a lograr? En pecadores como nosotros. Evidentemente, si lo va a lograr en medio de esta vida de transformación, tiene que ser con tratamientos muy fuertes. Porque somos tan burros, tan tozudos, tan obstinados en cuanto a su obra en nosotros. Pues evidentemente tiene que sacar el palo. Y lo hace no para destruirnos, sino porque nos ama. Y tiene el destino glorioso para nosotros de reinar con su amado Hijo. Dios nos ama tanto que no está dispuesto a permitir que sigamos bajo las esclavitudes del pecado. Dios nos ama tanto que no estás dispuesto a consentir nuestra necedad y nuestra rebelión. Va a hacer todo lo necesario para quebrantarnos si nos hace falta. Para humillarnos si nos hace falta. A fin de que entremos en razón y empecemos a caminar humildemente bajo su dirección. Pero el otro propósito que Dios tiene aquí es el de mostrarnos su amor. ¿Os acordáis del patrón que establecíamos al principio? La fe y aceptación como hijos, la prueba, la victoria final. Y dice nuestro autor, si te falta la parte en medio, pues es porque que a lo mejor la primera parte no es real. La prueba que estás pasando, la disciplina de Dios en tu vida, no es ninguna evidencia de tu rechazo de parte de Dios, es la primera evidencia de que Dios verdaderamente te está tratando como hijo. Otra cita del doctor Gooding. Si el camino es duro y piensas que te está tocando una sobredosis de disciplina durante cierto tiempo, aprende a razonar que el Señor debe amarte mucho. El mismo hecho de que no alivia la presión durante un tiempo es la prueba de su intención persistente de hacerte bien. Él hará que la persecución o la dificultad te hagan el mayor bien posible antes que cesen. De tal manera es así que si no recibimos ninguna disciplina, deberíamos tener serias dudas en cuanto a la realidad de nuestra profesión de fe. El Señor al que ama disciplina. Este es el énfasis que debemos encontrar en este texto. Y azota a todo el que recibe por hijo. Los azotes son en esta vida tu herencia como hijos. Como hijo. Gracias a Dios hay otra herencia guardada para nosotros en el cielo, ¿no? Pero es la evidencia que Dios nos está tratando como hijos. Ahora es muy difícil aceptar esto en nuestra generación. Una generación caracterizada por padres que no azotan a sus hijos. Maestros que ni se atreven a tocar a los alumnos. Nos cuesta entender que Dios pueda ser a la vez un Dios de amor y un Dios que nos castigue. Mientras para la mentalidad del autor de Hebreos y para el conjunto de las Escrituras, sería impensable que Dios realmente nos amara si no nos diese castigos. Tal es el carácter santo de Dios. Tal es el carácter de su amor que nos busca hasta sus últimas consecuencias. Tal es nuestra inmadurez, obstinación y necesidad de corrección, que conforme a nuestro texto, pero esto lo vamos a ver en más detalle en nuestro próximo estudio, el castigo divino y nuestra relación filial van inseparables. En resumidas cuentas, por lo tanto, cuando vienen las pruebas, debemos comprender que son necesarias, y esto por dos razones. En primer lugar, porque este es el patrón de la fe. Fe, filiación, prueba, triunfo. El Señor ha marcado este patrón y hemos de seguir por este patrón. En segundo lugar, son necesarias las pruebas porque son el medio por el cual Dios nos va transformando a la imagen de Cristo, perfeccionándonos en santidad. Por lo tanto, escuchemos otra vez la exhortación de este texto. No menospreciemos la disciplina de Dios. No nos ceguemos ante ella. Tampoco nos hundamos bajo la disciplina de Dios, sino que comprendamos que es una expresión de su verdadero amor para con nosotros. Aceptemos, pues, el trato de nuestro Padre Celestial. Una cita para acabar. La adversidad no debe conducirnos a la desesperación. Aquellos que no son amados de esta manera especial tampoco son probados de esta manera. El diablo se conforma con dejar la mayoría de sus súbditos en la paz superficial de la apatía e ignorancia espirituales. En cambio, los que siguen en la compañía del Señor serán heridos por las flechas constantemente dirigidas a Cristo mismo. Estos padecimientos demuestran que por fe en Cristo pertenecemos a la familia de Dios. La corrección del Señor verifica nuestra aceptación como hijos. Es un mensaje duro, pero creo que es un mensaje que ilumina de otra manera los momentos de prueba y las dificultades por las cuales tenemos que pasar. Que así sea. Padre Celestial, gracias te damos porque estamos bajo la disciplina, no de otros seres humanos, no de los zarandeos del maligno, sino de ti, nuestro Padre amante. Y Señor, aquí tenemos nuestra seguridad, nuestro refugio. Ciertamente las perplejidades, las angustias de la vida son muchas. Pero te damos gracias, Señor, porque más allá de todas estas cosas, más allá de las explicaciones humanas, más allá del mismo diablo, entendemos que tú tienes un propósito y que lo estás cumpliendo en nosotros. Y queremos ser dóciles ante ti. No resistirnos a tu obra, sí resistirnos al mal, pero no a tu obra, sino estar dispuestos a recibir aquella disciplina y corrección que necesitamos a fin de parecernos más al Señor Jesucristo. Enséñanos, danos luz y comprensión de cosas que pueden resultar difíciles de matizar. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.